siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día, de lunes a viernes de 10:30 a 11:00 de la mañana. Y de martes a sábado en horas de la madrugada. O sea, de martes a sábado comenzando a la 1:00 de la madrugada hasta la 1:30. Esto es la retransmisión de la entrevista del día. Mis amigos, qué placer de volver a estar de nuevo con ustedes. Y bueno, Víctor González, nuestro ingeniero sonido, el suavecito de Barranquilla, gran amigo de Shakira, de Rentería, de unos cuantos famosos ahí en la bella ciudad de Barranquilla, que últimamente ha crecido, según me decía José Marenco, ya una ciudad que tiene más de casi 3 millones de habitantes. Y bueno, Martica Raval, como siempre, nuestra productora. Señores, y hoy nos vestimos de grande con un gran pelotero del municipio de Cárdenas, ahí en el Yumurí, en Matanzas, también del béisbol profesional aquí en Estados Unidos, de México, de España, en muchos lugares ha jugado este gran matancero. Así que vertica y suavecito, rapidito, nos vamos para el primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar con el pelotero cubano Yunesky Sánchez, al cual tuve la oportunidad de conocer personalmente durante la fase clasificatoria del Clásico Mundial de Béisbol del año 2013, aunque en esa oportunidad su equipo de España intervino en la justa clasificatoria efectuada a finales de año, ¿no?, del 2012, cuando España trataba de avanzar a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Y ahí vimos la presencia de muchos cubanos en esa fase. Incluso había dos o tres peloteros cubanos jugando por el equipo de Francia. Y dentro del equipo español también vimos la presencia de cuatro cubanos, si mal no recuerdo, que estaban ahí en ese equipo. Estaba Adrián Nieto, que jugó en Grandes Ligas. Estaba Yacer Gómez, quien en su época en Cuba, señores, fue uno de los grandes prospectos. Vamos a ver si más adelante podemos hablar con Yacer Gómez. Joaner Negrín, y también estaba en ese equipo español Bárbaro Cañizares. O sea, cuatro grandes peloteros cubanos que estaban en ese equipo español. Ahí con la pujanza de la presencia de los cubanos. Y bueno, yo creo que también estaba un pitcher de Pinar del Río, pero eso me va a aclarar al respecto Yunesky Sánchez. Así que buenos días, Yunesky. Muy amable, gracias por concedernos esta entrevista aquí en Deportes con los Grandes. Buenos días.
Bueno, buenos días, gracias a ustedes.
Buenos días. Bueno, estaba hablando de un cubano, un pinareño, ¿no?, que creo que estuvo también en ese equipo de España, ¿no es así?
Sí, el pitcher.
Sí.
Él estuvo en el equipo de España también.
Ajá.
Hubo unos varios cubanos, había más, pero así reconocidos de Cuba eran esos, pero había más cubanos de aquí, de Miami también.
Sí, un buen grupo de cubanos ahí en ese equipo español.
Sí,
bueno, Yunesky, bienvenido aquí a Deportes como Grande, como te señalé. ¿Y dónde nació Yunesky Sánchez, ese gran pelotero cubano?
Bueno, yo nací en Cárdenas, yo soy de Guásima, es un pueblo que está entre Cárdenas y Varadero, pero pertenece a Cárdenas. Y nací en el hospital de Cárdenas, ahí en Matanzas.
Sí. Sí, la zona de Matanzas pertenece al municipio Varadero como tal, ¿no? Incluso ese poblado donde tú naciste está más bien entre Santa Marta y Cárdenas, ¿no es así?
Así mismo.
Ajá. Santa Marta, que es un poblado bien bonito, bien pintoresco, que me han contado, ajá, que en los últimos años se desarrolló mucho con la construcción ahí de viviendas, porque bueno, cuando comenzó el turismo, cuando la visita de Obama a Cuba, ahí hubo con un empuje pequeño, ¿no?, de propietarios, sí, sí, de viviendas que repararon las viviendas, le pusieron incluso aire acondicionado, ampliaron sus hogares y comenzaron a rentar las viviendas extranjeros, ¿no? Y bueno,
así mismo,
con ese fin, en los últimos años, desde el punto de vista económico, hubo un desarrollo para lo que se llama en Cuba cuenta propistas, o sea, para los particulares, y eso fue un beneficio que recibieron muchos de ellos, porque yo tengo, déjame decirte, tengo un amigo precisamente español que vive en Panamá, que es empresario y tiene buenos negocios en Panamá, que cuando él visitó Cuba me dijo, no, yo cuando visité Cuba no me quedé en ningún hotel, ni en Varadero, ni en La Habana Libre, ni en el Capri, ni en el Riviera. Me fui para ahí, para Santa Marta, para una casa, estuve como 15 días y la pasé muy bien con una gran familia cubana. Y me dijo, lo mejor que hice fue ir para la casa esa de ahí de Santa Marta, porque aparte de la buena atención que le dieron, bueno, el dinerito que él se gastó ahí, ¿no?, quedó precisamente en una familia cubana. Y eso es bueno, Yuneski.
Exactamente, sí, claro.
Pero bueno, lamentablemente, como han pasado muchas cosas, no solamente en Cuba por la pandemia, porque el turismo ha caído a nivel global, pero Cuba, como tiene una economía un poco restringida, los cuentapropistas, reitero, como se dice allá, ¿no?, los particulares, la empresa privada, se vio afectada como en todas partes del mundo. Y bueno, últimamente con la situación que está pasando en Cuba con estas manifestaciones, después de 62 años, precisamente unos lugares que adolece de ese turismo, de la presencia de extranjeros que le daban un dinerito a esa familia cubana en Cárdenas, en Santa Marta y en Varadero, se ha visto afectada. Y todo lo que está pasando ahora en Cárdenas, todas esas cosas que están ocurriendo. Sí. Bueno, Yunes, que entonces naciste ahí entre el poblado de Santa Marta y Cárdenas, que finalmente pertenece al municipio de Cárdenas. En esa zona se han dado muchos peloteros, boxeadores, basquetbolistas también. ¿Por qué? Sí. Bueno, también atletismo. ¿Por qué esa afición del béisbol? ¿Y a qué edad te comenzó a interesar el béisbol? Me imagino que fue por tus padres, por tus vecinos, ¿no?
Bueno, yo en verdad desde chiquito me gustaba el béisbol, así naturalmente, pero desde los 9 años empecé a jugar, ya tú sabes, más organizado. Ahí comencé a jugar y jugué primero en la escuela. Había un profesor, ¿sabes? Me trató de decir voleibol, béisbol, básquet, diferentes deportes. Jugaba casi todo, pero el que más me gustaba jugar era béisbol. Tal vez era más difícil. Era más difícil en ese momento para mí, pero ese que me gustaba. Entonces, por ahí me incliné y seguí jugando ahí.
Sí. Bueno, en tu época existía en Cuba la pirámide deportiva. ¿Y qué es la pirámide? Cuando un niño comienza a practicar X deportes, en Cuba esa pirámide se llama ir a la Preide, que es una escuela donde tú vas desde niño, te llevan tus padres, te quedas en la escuela, practicas tu deporte y después regresas a la casa. Después pasa a la IDE, que ahí sí te becan, siempre generalmente en la capital provincial. Después en la IDE, si tienes talento deportivo, vas adquiriendo maestría deportiva, te seleccionan para la ESPA Nacional en el deporte en el cual tú estés, y posteriormente a la preselección nacional o a los equipos nacionales, que básicamente la mayoría, con la excepción del béisbol y otros deportes, el boxeo también, militan ahí en el Centro Deportivo Cerro Pelado. El boxeo está en la finca Olvein, que es alzada ahí en Guajay, y el béisbol no tiene ESPA Nacional, sin embargo es el deporte nacional, pero bueno, tiene otras instalaciones, ¿no?, y eventos provinciales. Lamentablemente eso se perdió porque al no existir la EIDE en muchas provincias, ya esa pirámide ya no existe en Cuba, lamentablemente. Y de ahí es el desarrollo del deporte. Ahora, en el caso tuyo, Yuneski, fuiste desde niño pasando, me imagino que comenzaste en la pre-EIDE, ¿no?, a los 10, 12 años.
No, comencé en la EIDE, así mismo. Estuve desde que tenía 11 años.
Ya becado.
Sí, becado ya.
Sí, que eso, la EIDE está en la ciudad de Matanzas.
Sí, está en Matanzas, casi saliendo ya de Matanzas, pero está en Matanzas, como yendo para La Habana por la carretera vieja, como se dice.
Sí, la carretera central.
Ajá, al final allá.
Sí.
Hubo unos cuantos años ahí, varios años, y después pasé para la ESPA también, ESPA provincial. También fui a la ESPA nacional, un año, la ESPA nacional en Habana del Este.
Fuiste privilegiado entonces.
Ajá, un año ese año nosotros fuimos por ahí.
Sí. ¿Y cómo te fue en la ida ahí en Matanzas? Porque ahí se estudia y bueno, también se practica el deporte por la tarde. Y se tiene que dar a dormir ahí, le dan pase los fines de semana, sábado y domingo.
Así mismo es. Cada 11 días daban pase.
Sí. Entonces, ¿cómo te fue en la ida?
Es una enseñanza que es buena porque tú vas aprendiendo todo lo básico hasta de la misma vida. Pero sí estaba un poco duro por las condiciones, tú sabes, las condiciones que habían. Muchas veces no había agua, muchas veces la comida era poquita y todo era muy limitado.
Sí.
Y a pesar de eso, ¿sabes? Los deportistas se hacían. Lo mismo béisbol como todos los deportes, porque en la IDE casi todos los deportes están en la IDE. Y sí era un poco fuerte.
Esa es una etapa difícil para un niño, por ejemplo, de 12, 13 años, que siempre ha vivido con sus padres, con su familia ahí. Desprenderte un poco de tu familia, o sea, estar 11 días consecutivos fuera de tu casa siendo un niño, ni adolescente todavía, y bueno, ir cada 11 días, 3 días para tu casa. Eso te trae algunos problemas a veces, ¿no? Que, como decimos en Cuba, le echas menos a tu familia, te sientes a veces un poco triste, un poco deprimido, ¿no?
Sí, yo lloraba. El primera semana yo lloraba como, y llorando, y no quería estar ahí, aquello no era fácil, sí. Y ya después, cuando pasa un poco el tiempo, uno se va como adaptando. Y hasta que no pase esa primera semana, no es fácil.
Claro. La ventaja que tú tenías ahí en la liga, como el resto de los estudiantes y deportistas, es que era, bueno, te levantaban temprano a desayunar, el matutino, a la escuela, después de la escuela el almuerzo, un descansito, y para las instalaciones deportivas, ¿no? En el caso tuyo, el béisbol. Que eso te llevaba, me imagino, hasta las 5:30, 6:30 de la tarde, de ir a bañarte, a ir a comer y prácticamente a dormir, ¿no es así? O sea, estaba bien mismo ocupado.
Así mismo era todo, sí. Sí, por lo menos te ocupaban bastante, porque para eso mismo, para que uno no sentiera tanto el, tú sabes, ese, la familia y eso, que uno no estaba adaptado a estar ahí.
Sí. Bueno, estamos hablando de finales de los 90, ¿no? Cuando tú estabas ahí en los 96, 97, me imagino, en la ida en Matanzas.
Sí, yo como en el 90 y pico, ¿eh? 96, sí, por ahí mismo.
Sí. Posteriormente de la IDE, me dijiste que por tu resultado, ¿no? Me imagino que tomaste parte en juegos provinciales, escolares y juveniles. Ajá. Y posteriormente, que esa era la pirámide, ¿no? Juegos nacionales, sí, escolares y juveniles.
Sí, era por categoría, 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16 y juveniles.
Y juvenil, sí.
Según cómo iban pasando los años, usted iba a la nacional y así.
¿Cómo te fue en esa etapa siendo escolar? Porque tú jugaste a nivel profesional en tercera base, en el campo corto, pero sobre todo en primera base.
Sí, yo cuando empecé era shortstop. Bueno, empecé como pitcher, empecé pichando, pero me gustaba jugar shortstop. Ella era la más difícil y tal vez otra base me fuera más fácil para yo jugarla, pero a mí me gustaba esa y ahí empecé a jugar en esa. Y ahí hice todos los equipos en esa posición. So, yo siempre era shortstop toda la vida. Y, sí, y así fui escalando poco a poco. 11 y 12, 13 que fui a todos los equipos, tú sabes, de la provincia, a Matanzas. Fui casi a todos los equipos. Y en el juvenil, fui a un mundial juvenil, en el último mundial juvenil en Canadá. Nos quedamos campeones allá. Ahí fui también con el equipo Cuba, juvenil.
Sí, que en esa época, en los años 80, bueno, 70 y pico largo, ¿no? 80, 90 y principio de los 2000. Básicamente Cuba era un rey a nivel global, a nivel mundial juvenil, ¿no?
Así mismo.
Ganaban
todos los
años. Era increíble lo que hacían los juveniles del equipo Cuba. Eran campeones mundiales casi siempre.
Sí, era prohibido perder.
Sí.
Sí.
Bueno,
sí,
¿y tu presencia ahí, digamos, en juegos provinciales y nacionales, cómo te fue?
Sí, bastante aceptable, bastante bien. ¿Sabes? Era como un prospecto, iba progresando cada vez más y yo mismo iba cogiendo la experiencia y yo me sentía avanzando, ¿me entiendes? Me sentía... Y sí, fui jalando poco a poco, fui mejorando cada vez más. Y ya te digo, el último año fui al Mundial Juvenil y tuve buenos resultados en Cuba y afuera.
Sí, ¿cómo te fue el Mundial Juvenil?
Sí, me fue muy bien en el Mundial Juvenil y quedamos campeones. So, me fue bastante bien a la defensa y a la ofensiva también, muy bien. Y bueno, quedamos campeones, quedamos medalla de oro, ¿sabes?
¿Qué recuerda de ese equipo campeón mundial juvenil?
Bueno, ese era un buen equipo. Un gran equipo. Eran 18 peloteros nada más que iban al Mundial. Eran muchos prospectos buenos, muchos que reunían. Éramos como 45 en la preselección. Y de esos 45 sacaban solamente 18. Y bueno, dejaron muchos fuera, que en ese, yo me acuerdo, el equipo dejaron muchas personas, muchos jugadores fuera que estaban fuera de liga, buenísimo, y habían hecho muy bien. Pero tú sabes, iban solamente 18. Y sí fue, eso era duro verlo, cuando ya cortaban, cada vez cortaban a alguien, era fácil.
Sí.
Y bueno, hicimos el equipo y fuimos a Canadá, Mundial Juvenil en Canadá, y quedamos campeones.
¿Recuerdas algún nombre de ese equipo que se hizo campeón mundial por Cuba en Canadá?
Sí, claro que sí. Juan Carlos Linares, Néstor Moliné, Eliu Torres, Mike Piñero, Alexi Fonseca, Denis Suárez.
Sí, Denis Suárez, que jugó hasta, como decimos, hasta el otro día jugó.
Sí. Denis Suárez, toda la vida hemos jugado juntos. Y Yulieski Gurriel,
Ah, Yuli estuvo ahí también.
Yuli estuvo ahí, era tercera base, tercer bate, así mismo. Y a ver, ¿quién más? Había muchos más. Ronnie Mustelier.
Ronnie Mustelier, que ha estado en diferentes ligas, sí.
Sí, sí, ese también fue. Ese. Él era shortstop también, pero yo fui que jugué shortstop y él lo jugaron en los outfields.
Creo que Ronnie Mustelier jugó en la última Serie Nacional en Cuba, ¿no? Y formó parte del equipo cubano. ¿Es así? ¿No fue?
No, yo no, bueno, no sé, no me... Yo creo que no. El Ronnie Mustelier está en México ahora mismo.
Está en la Liga de México, sí.
Sí,
bueno, regresaste a Cuba, muy contentos, felices, tremenda alegría, campeones mundiales juveniles. Comenzaba la trayectoria deportiva de Yuneski Sánchez, ajá, con 17 años y pico, casi 18 años. Sí. Llegó la preselección de Matanzas para la Serie Nacional 2002-2003, ya Yuneski con 18 años de edad. ¿Cómo fue que te llamaron? Me imagino que cuando llegaste ahí a Matanzas, el comisionado se puso en contacto contigo, en sí, colaboración con la comisionada nacional, y la recomendación fue, bueno, Yuneski tiene que estar, sí, en la preselección de Matanzas.
Así mismo, automáticamente ya estaba en la preselección. Sí, automáticamente yo me incorporé a la preselección y hice el equipo. El primer año hice el equipo de Matanzas también.
Bueno, te fue bastante bien, Yuneski. Impulsaste casi 30 carreras, 44 hits en tu primera temporada, que fuiste novato, ¿no?
Sí, estaba novato y tuve muchos momentos oportunos que lo hacía a la hora buena, a la hora cero. Siempre en el primer año ese siempre lo hacía a esa hora. Siempre el resultado salía.
En esa época que Matanza tenía tremendo equipo. Y estaba Tati Valdés, ¿no? ¿Aún?
No, ya no estaba. Cuando yo jugué, no estaba ya.
Ya no estaba.
Cuando yo empecé ahí, ya él no estaba en el equipo.
Ya no estaba lanzando. Vino tu segunda temporada con 19 años. Jugaste muy bien, 30 carreras impulsadas, conectaste 12 jonrones, 64 hits. Háblame de esa temporada, porque ya tú dijiste, bueno, ya es mi segundo año en Series Nacionales, ya conozco a muchos peloteros, casi todos de las diferentes provincias, diferentes equipos, y ya tu cabeza se estaba ampliando, ¿no? Y tu maestría deportiva ya se estaba viendo. ¿Qué tú pensaste en esa época, en tu segunda Serie Nacional?
Bueno, ya la segunda Serie Nacional también... Al principio empecé muy bien jugando y toda la cosa, pero ya al final mi cabeza no estaba muy muy enfocada
en eso.
Estaba pensando como, no sé por qué me puse a pensar en otro lugar, para afuera, para acá. Quería
probar
otra de otro, tú sabes, porque yo miraba y miré mucho, sí, para los jugadores que habían sido estrellas en Cuba y eso, y yo veía la situación. Esto no está muy muy claro,
no pinta bien todo, ¿no?
Sí, para cuando uno termine en su carrera, esto aquí no está muy, ¿sabes? Y yo, mi cabeza estaba fuera, no estaba en Cuba, no estaba en... Y bueno, y terminé la serie ahí como pude, pero bueno, no terminé como empecé, no terminé bien como yo quería, tú sabes, no estaba pensando claramente ya al final.
Claro, tuviste a grandes estrellas ahí como Lázaro Junco, los hermanos Sánchez, Fernando, Wilfredo, el denominado el hombre del béisbol cubano, el hit, ¿no? El hombre de hit del béisbol cubano. Estaba Isasi, estaba Rosique, aquel equipo de Matanzas de los años 60 y pico, 70 y pico. Y ya en esa época, ya tú sabías que muchos peloteros cubanos estaban en grandes ligas. Iván Hernández había ganado en 97 la Serie Mundial, Osvaldo Fernández, Ariel Prieto. El Duque Hernández ya había ganado en esa época la Serie Mundial en 98, 99, 2000 con los Yankees. O sea que ya tu cabecita decía, me estoy visualizando fuera de Cuba porque tengo talento, tengo calidad, me gusta el béisbol. Y ya llegué a la Serie Nacional, campeón mundial juvenil, así que me gustaría probarme fuera de Cuba. Ese fue tu pensamiento, ¿no?
Sí, ese era mi pensamiento y bueno, me llegó la oportunidad, así fue. Me llegó el momento, casi acabándose la Serie Nacional, me llegó ese momento y, ¿sabes? Vine para los Estados Unidos, vine en una lancha.
Oh, increíble. ¿De dónde saliste? Sí. Ahí de la zona de Cárdenas, por ahí me imagino, ¿no?
Salí por la Matanzas, zona de entre por Corralillo, por allá, entre Villa Clara.
La provincia de Villa Clara, sí.
Sí.
Sí, esa es la zona más directa y por ahí se han ido. Que no se le recomienda a Yuneski a nadie en Cuba, absolutamente a nadie.
No.
De que se vayan de Cuba en frágiles embarcaciones, porque es muy peligroso, es muy riesgoso irse de forma ilegal de Cuba. Eso siempre lo estamos diciendo aquí, lo dice el Departamento de Estado, lo dice, bueno, todo el mundo, que no se arriesguen, que se vayan por otra vía, de forma legal, por otro país, porque irse por ahí realmente es sumamente peligroso. Y recientemente vimos a una embarcación que se sobró y murieron varios niños, varias personas, y eso es un dolor, un trauma que queda en nuestras familias de por vida.
Cómo no, claro que sí. Eso yo no se lo sugiero a nadie, a nadie. Si yo cuando llegué, yo decía, esto me ponen en Cuba otra vez, yo no hago esto más nunca.
Claro, claro. No se lo recomiendo a nadie.
A nadie, eso no.
A nadie. No, a nadie. Ajá. Bueno, tuviste, por supuesto, ya hasta aquí, tienes que comenzar a vida nueva, a papeleo, buscar residencia, permiso de trabajo, entrenamiento, y finalmente llegaste al béisbol profesional. ¿Qué equipo te seleccionó para el béisbol de aquí?
Bueno, yo estuve en Dominicana para hacer todos los papeleos y todas las gestiones. Tuve mil problemas con papeles y cosas para empezar. O sea, si fuéramos de los primeros casi, de los como los que estaban experimentando cómo hacer las cosas, entonces eso éramos nosotros.
Eso te atrasó un par de años.
Sí, eso fue 2004, yo llegué a 2004 y eso fue un proceso 2005, 2006. Tuve 2 años en ese proceso hasta que pude firmar con Arizona, pero ya firmé ya con otro tipo de, tú sabes, con no tenía papeles, no nada, ya como un salve que me dieron. ¿Firmas o no firmas? Sí, sí, firmo. Tengo que irme de aquí, tengo que ir para Estados Unidos, tengo que firmar, tengo que jugar pelota. Y ya, firmé con Arizona, Diamondback.
Sí, habían pasado en esa época ya Larry Rodríguez, el pitcher, y Vladimir Núñez, ¿no? El otro pitcher cubano que jugó en Grandes Ligas en varios equipos. Y bueno, está trabajando ahora con los Bravos de Atlanta. Yo me comuniqué recientemente con él y vamos a ver si tiene la oportunidad de conversar un día con nosotros, porque me dijo que estaba sumamente ocupado, que tenía mucho trabajo, pero en cuanto tenga un chance va a hablar con nosotros. ¿Qué tal te trató la organización de Arizona, donde en los últimos años estuvo ahí Yasmani Tomás y no fue el mejor trato?
No, y conmigo tampoco fue el mejor trato, pero bueno, yo tuve mi experiencia también ahí y tú sabes, yo no le puedo echar la culpa a todo el mundo, pero también me he hecho culpa a mí, pero sí, sí, tuvo mucho que ver el trato y tú sabes, y algunos coaches específicamente también que se pusieron la vida como un yogur.
Bueno, gracias, Yuneski, en esta primera parte, porque vamos a hablar en la segunda parte con el matancero de Cárdenas, Yuneski Sánchez, quien viajó, bueno, Cárdenas, equipo juvenil, y bueno, ha atravesado muchas ligas a nivel global. Muchas gracias, Yuneski. Estaremos hablando contigo en un segundo programa aquí en Deportes con los Grandes. Nuestra productora Vertica Arrabal, el ingeniero sonido Víctor El Suavecito González. Muy amable, Yuneski, gracias, un millón de gracias. Así que, señores, conéctese con nosotros a través de Facebook aquí en Radio Televisión Martí para estar al tanto de noticias e información de Cuba y el resto del mundo. A todos, muchas gracias y hasta un próximo programa en Deportes con los Grandes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación, fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot, para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su declaración de indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.